Deseo que juntos hagamos un pequeño análisis de lo que es el primer libro de los Reyes. Al ver nosotros que se inicia con la muerte del rey David, y asimismo veremos que termina el libro de Reyes con la muerte de Josafat. Algunos rasgos notables que es importante de reconocer en este libro de Reyes es así la muerte de David, lo que sucedió antes de su muerte, lo que toma lugar a través del reinado de Salomón. Y más adelante que veremos en el capítulo 12, la división que surge en el pueblo de Israel con el hijo de Salomón. Interesante también, más adelante vamos a ver lo que toma lugar en el reinado malo de Acab y Jezabel. Y naturalmente muchos de nosotros quienes conocemos y en forma bastante espectacular admiramos el ministerio del profeta Elías. Estas cosas son algunas de las que resaltan en este libro tan interesante de Primera de Reyes. En el capítulo 3 veíamos nosotros la manifestación del Señor en la vida de Salomón, con la sabiduría, con el poder, con la gloria con la cual está revistiendo. Hoy en el capítulo 4 y 5 vamos a ver algo también importante. Vamos a ver cómo la paz y la prosperidad llega a ser una realidad para el reinado de Salomón. También vamos a ver cómo en sí Salomón, en diferencia a su padre David, viene a poder ser reconocido como el príncipe de paz. Inmediatamente comienza a establecer paz con las diferentes naciones a su alrededor, mientras que recordamos nosotros que su padre David fue siempre un hombre de guerra. Algo que ha de dar lugar a hacerlo famoso a Salomón, no solamente dentro de su reinado, pero en todos los contornos de la tierra, es la sabiduría que Salomón recibe de parte de Dios. Yo quisiera que en una actitud de nuestros corazones hacia Dios, de apertura y de reconocimiento, veamos cuánto es lo que nuestras vidas necesitan de la sabiduría de Dios. Recientemente venimos de estar unos días en una conferencia de pastores y una de las cosas que el Señor ha ministrado fuertemente en este tiempo que tuvimos de retiro espiritual es acerca de la gracia de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios manifestada a través de su Hijo Jesucristo y a la disposición de todos sus hijos. Se dio bastante énfasis a las misiones, al campo misionero. Y yo deseo compartir con ustedes esto para que ustedes también, en reacción con lo que el Señor está haciendo, vayamos y pongamos un énfasis aún mayor en nuestras vidas de lo que se trata misiones, lo que se trata evangelizar, lo que trata hablarles a otros de Cristo. Porque, amados hermanos, vemos que la venida del Señor cada día está más cerca. Usted puede estar de acuerdo conmigo en eso. Más cerca, amado hermano. Y es importante el recordárnoslo día a día, para no involucrarnos tantas veces en cosas que son temporales y materiales, sino que tengamos nuestra mirada ciertamente en el Señor. Y una de las cosas que un misionero de Asia mencionaba, el hecho de que ahorita mismo hay pastores misioneros nacionales en Asia que están necesitados de que personas como usted y yo podamos apoyarles a ellos con nuestras oraciones y también con lo que Dios nos pudiera permitir de apoyarles económicamente, y están haciendo un trabajo tremendo allá en el Asia. Sabemos también el trabajo misionero que Dios está haciendo en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Yo deseo, hermanos, que antes de finalizar la reunión de hoy podamos ocupar un tiempo especial para orar y pedirle a Dios sabiduría en relación a cómo alcanzar a este mundo para Jesucristo. ¿Usted desea unirse conmigo en esa petición? Porque tenemos todos nosotros un mundo alrededor nuestro que es un campo blanco para misiones. Yo deseo en sí animarles a ustedes a que consideren lo importante que es todo esto. Y ver cómo, no obstante, si Dios nos da sabiduría, podemos emplearla para bien de la obra del Señor o para bien nuestro, en forma egoísta. Y vemos, lo que vemos aquí en la vida de Salomón. Usó sabiduría para entablar paz con las naciones, pero junto con ello, por una motivación egoísta, quebranta la ley de Dios. Se casa con la hija del faraón, de esta manera, pues es una manera de mantener la paz con los egipcios. ¿Pero qué hizo? Quebrantó la ley, donde Dios dice que nunca debería de hacerse de esposa que no fuera de la misma creencia. Y a veces nosotros también igual. Dios nos está dando sabiduría, pero tenemos que saber emplearla para su gloria y para su honra. Vamos a ver entonces en el capítulo 4 lo que aquí está escrito en relación a Primera de Reyes y ver la manera como la sabiduría que Dios le está dando a Salomón y la prosperidad y el progreso que está desarrollando, vemos que se hace toda una realidad. Versículo 1 del capítulo 4. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Ahora es interesante esto, porque si bien recordamos, David no reinó sobre todo Israel todo el tiempo. No, al principio, por un tiempo, estuvo reinando solo sobre Judá. Acuérdense el problema que había civil dentro de toda la situación, las sublevaciones que se querían levantar y todo. Pero en este punto, en el capítulo 4, vemos que Salomón había establecido su reino, había hecho paz con las naciones alrededor y estaba reinando sobre todo Israel. Versículo 2. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Saalbín, en Betsemes, en Elón y en Bet-Anán, el hijo de Esed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer, el hijo de Abinadad en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, Baana, hijo de Ailud, en Taanac, y Megido en toda Betseán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abelmeola y hasta el otro lado de Jocmeán. El hijo de Geber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argot, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadad, hijo de Ido, en Maanaim, Aimaas, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón, y Baana, hijo de Usaí, en Aser y en Alot. Versículo 17. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar, Simeí, hijo de Ela, en Benjamín, Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Ahora, ¿qué se trata todos estos nombres y ciudades y demás? Se trata de que nosotros podamos ver la manera como Dios estaba prosperando el ministerio, diríamos, o el reinado de Salomón. ¿Cómo lo estaba bendiciendo? Con hombres y con personas que estaban en sí formando un liderazgo sólido. Ahora, por muchos años me dediqué bastante a estar viajando, lo que llamaríamos en el campo evangelístico, apoyando otras iglesias en cruzadas y lo demás. Pero estaba yo en sí descuidando una área muy importante. Y ahora, oigan bien, para mí no es fácil reconocer esto. Pero reconozco que para mí, ahora lo más importante es concentrar todo mi corazón, amados hermanos, y toda mi energía en esta congregación, en este ministerio, en esta iglesia. Porque de aquí es donde el Señor nos va a nosotros bendecir y prosperar, y va a levantar líderes, y va a levantar siervos verdaderos, va a levantar hombres y mujeres idóneas que se levantarán como columnas de esta iglesia. Y entonces, siendo un ministerio fuerte, podremos hacer mucho más de lo que nos imaginamos. Intente ver entonces que Salomón no estaba reinando solo. Salomón reinaba sobre todo Israel. Pero no era un hombre orquesta, que él hacía todas las cosas. Nos vemos que él tenía hombres para todo, para todas las peculiaridades y particularidades que vemos en esta página del capítulo 4 de Primera de Reyes. Ahora, yo quiero pedirle al Señor, y quiero que usted junto conmigo pidamos al Señor, para que busquemos el que un liderazgo sólido empiece en nuestras casas. Que cada padre de familia aquí presente, Opte por buscar de Dios sabiduría y gobernar su casa. Tener a sus hijos bajo sujeción, ya que ese es uno de los requisitos que vemos que Pablo escribe en una de sus cartas pastorales a Timoteo, el joven pastor. Usted, pero ¿cómo es eso? El joven Timoteo, no sabíamos si era casado en aquel entonces. Pero porque vemos que es una manera en la cual poner a todos un estándar de vida, una vida de disciplina, una vida de entrega, una vida en la cual en la casa, en la iglesia, en la calle, donde quiera, se puede ver que esa persona es un siervo de Dios. Y usted sabe la historia de muchos que fueron descalificados del ministerio por motivos de no tener su casa en orden. Dice así Pablo, si no gobiernan bien su casa, su familia, entonces ¿cómo pueden gobernar la casa de Dios? Ahora, digan de verdad, ¿no creen ustedes que es una de las áreas donde vemos que Satanás está trabajando bastante fuerte? Bastante fuerte. Por otro lado, hogares en donde existe una mujer viuda, o una mujer sola, divorciada, o una mujer que vive con sus padres, o un joven, o un hombre que vive con sus padres, igual. En su casa, ser sabios para administrar bien lo que Dios le da, su energía, su salud, cuidarla porque es un regalo de Dios. ¿Cuántas veces les he mencionado que la salud, la buena salud, posee una corona que solo los enfermos la ven? Cuando yo estoy sano, ahí voy, aquí hago esto, a veces me paso malas noches haciendo esto, haciendo lo otro, orando, leyendo, visitando, hablando, lo que sea, ¿no? Y uno está sano, a veces sale afuera con frío y descubierto y todas estas cosas, toma cosas heladas, y cuando uno está enfermo, con la tos y con el asma y está con ¡achis! Y toda la cosa, y uno pasa por tu lado y te mira de lejos para que no le contagies, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú ves en la persona que está sana? Su rostro, su ojo, todo lo mira, ¿ves? Pues una corona que solo los enfermos la ven. En otras palabras, los que estamos sanos a veces no apreciamos en forma de vida lo que Dios nos está dando en este momento. La salud, el bienestar. ¿Cuánto desearían poder tener salud? ¿Cuánto desearían poder tener lo que tú tienes? Y todavía te quejas, crees que tienes muy poco, quieres más. No, abrir los ojos, la sabiduría. Ver cómo Dios, cuando le dijo a Salomón, dime qué quieres que te dé y te daré. Salomón dijo, Señor, dame entendimiento, un corazón entendido para gobernar sobre tu pueblo, que es duro de corazón. Salomón sabía estas cosas. Y no obstante Dios le dio sabiduría, a Dios le agradó lo que Salomón pidió y por ello le dijo, también te voy a dar muchas riquezas y te voy a dar gloria como nadie en este mundo ha tenido. La sabiduría de Salomón era tan grande. Si usted quiere saber más de la sabiduría de Salomón, lea el libro de Proverbios. Es más, le sugiero que lo lean cada mañana. Y con mi esposa constantemente estamos recordando el proverbio. Léeme el proverbio del día. ¿Cuántos proverbios hay? 31 proverbios. ¿Eh? Si usted lee por lo menos un proverbio diario, no se imagina la manera como usted va a estar recibiendo sabiduría de parte de Dios. En camino al trabajo, a un otro lugar, sentados, mientras se calienta la comida, mientras que se ponen en la sartén o en el comal las tortillas, lo que sea, un proverbio. Métase la palabra, ingiera la sabiduría del Señor. ¿No les parece buena idea? Otra cosa interesante es ver que no obstante todas estas cosas, Salomón en su corazón dio lugar a desviarse del camino de Dios. O sea, no solamente el pedir sabiduría, sabiduría ser muy sabios y que gente venga a pedirnos consejos y el sabernos toda la Biblia así, ¿no? A la punta de nuestros dedos. Sino significa también tener algo que vemos que David su padre tuvo, pero que Salomón no lo consiguió. Un corazón que buscaba constantemente el agradar y el alabar a Dios. No obstante, David no tuvo la sabiduría de Salomón. David no tuvo las riquezas, diríamos, que Dios le dio a Salomón. No obstante, vemos que mucho fue lo que Dios le dio a David. David tenía algo que lo hizo reconocer sobremanera en comparación a todos en la Biblia. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso significa tener un corazón que busca de Dios. Constantemente busca de Dios. Está en las oraciones, está en las oraciones, está en las vigilias, está en el estudio de la Biblia, está leyendo, está orando, está escuchando cassette, está visitando a los hermanos, está en donde el corazón de Dios está. Ojalá que Dios nos ayude a nosotros entonces también a ver lo mejor de la vida de David y de la vida de Salomón también. Entonces vemos todos estos nombres, ¿verdad? Y cómo gobernaban sobre ciudades y esto y lo demás, sacerdotes y todo. Y lo que significa es eso, hacernos ver cómo Dios prosperó a Salomón con un buen reinado, con hombres a su disposición que se ocuparan de todas las cosas. Oramos que Dios bendiga esta iglesia con más líderes, con más hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor con un corazón sincero, con un corazón voluntarioso. Que no esperen que le digan 2, 3 veces, necesito ayuda. No, que a la primera uno mira, hay necesidad de esto, y va y comienza a hacer las cosas. ¡Qué lindo! Es una de las cosas que a mí me agrada mucho ver en muchos de ustedes. Una espontaneidad preciosa para servir, para ir, para hacer esto, para hacer lo otro. Dios bendiga aún mucho más los corazones de estas personas y contagien al corazón de otros. El versículo 20 dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa? Levanten su mano, por favor. Y no es pecado ir a la playa, por si acaso, uno tiene miedo de levantarla. Ahora, si usted va a la playa, ¿cuántos de ustedes han puesto a contar la arena, los granos de arena? Yo un tiempo quise hacerlo, nomás agarré un pequeño poquito de arena y comencé a querer contar cada uno. Dios mío. Es tremendo. Fíjense cómo Dios prosperó el reinado de Salomón. Con tanta gente que comía, que bebía, que se alegraba. Cualquier cantidad de gente, un innumerable número de personas. Hermanos, la Biblia nos declara a nosotros en el libro de Hechos que cuando la iglesia primitiva se ocupaba a la doctrina, a la enseñanza de la palabra de Dios, a las oraciones y al perseverar unos con otros, comiendo juntos en las casas y en el templo cada día, la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia cuantos debían de ser salvos. ¿Dice así o no? Hermanos, es parte de la bendición de Dios. Él es quien va a añadir, Él es quien va a prosperar y va a multiplicar. Y es tremendo esto, en la matemática de Dios. No es fácil para nosotros entender las cosas. Constantemente lo he oído y siempre me recuerdo el hecho de que hay casos cuando el Señor necesita de sustraer para luego entonces añadir y multiplicar. Uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Y así es. Es testimonio de muchas iglesias que tuvieron que ser así como un árbol frondoso luego de ser podado en el tiempo debido a la estación del año. Y luego uno dice, ¿pero qué le pasó a ese árbol que estaba antes tan frondoso? ¿Qué le pasó? Ah, espérate. Y claro, le acaban de podar bien bonito. Pero espérate que llegue la estación del año correcta. Viene la primavera y luego el árbol viene con todo su esplendor. Qué bueno cuando el Señor nos pone por pruebas. Qué bueno cuando el Señor nos permite que andemos por valles que son largos y trajinados y en los cuales tenemos otros que creer y confiar en Dios. Dice Pablo en la carta a los Corintios que no debemos de andar por vista, sino ¿por qué? Por fe. Por fe. La esperanza del creyente es aquello por lo que aún no ve ni tiene presente. Si no, pues ¿para qué esperar? ¿Para qué necesitamos esperanza? Qué lindo es el saber que el Señor está bendiciendo tu vida y te va a bendecir más y va a bendecir esta iglesia aún más de lo que la está bendiciendo. Porque tenemos fe, porque hay esperanza y porque hay deseo de agradarle a Él y dejar que Él sea el todo en cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí, versículo 21 también, que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Fíjense cómo se expandía inclusive el reinado de Salomón. Y lo que hacían es que traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Dios le dio gracia a Salomón para con los diferentes reinados. Yo le pido a Dios que nos dé a nosotros gracia para con los gobernadores, para con los alcaldes de la ciudad, para con presidentes y personas que tengan lugar de eminencia cuando vayamos y ministremos a diferentes países. Muy importante que el Señor nos dé gracia, nos dé favor para con personas y Dios abra las puertas y se pueda ir y ministrar y hacer esto y lo otro. Dice también versículo 22, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Fíjense ustedes, la paz con todos los enemigos. Y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros. Imagínese usted el número, 40,000 caballos y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios, fíjense aquí, y Dios dio a Salomón, ¿qué cosa? Sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Fíjense, no que se nos anche la cabeza, sino que se nos anche el corazón. Pero ¿cuántas veces nos pasa lo contrario? Cuando Dios nos bendice, nos prospera, se nos ensancha la cabeza, nos creemos la gran divina pomada, ¿no? Campo de anchura para esta hermosura. ¡Fuera de aquí, tan más feo! ¿Por qué? Porque mientras más egoísta te vuelvas, más avaro te vuelvas, más feo te vuelves. Y opacas la belleza que Dios desea colocar en tu vida. Interesante el ver que nuestro corazón debe de ensancharse en razón de amor, de tener un corazón tan grande que uno quiera amar. ¿Cuántas veces Dios me da la oportunidad de visitar casas de hermanos humildes? No solamente aquí, pero en otros países también, ¿no? Y a veces, sientes aquí, hermano, un cajoncito, un bote de plástico, un cajoncito de madera. Sientes aquí, hermano, disculpe usted la humildad. Disculpe, aquí está la alfombra aquí que es de tierra. Pero ¿sabe qué? El corazón, dice, es grande, aunque nuestra casa es chica. Y qué bendición, hermano, estar en un lugar donde la casa sea chica, la incomodidad esté presente. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el corazón es grande, hermano, hasta una tortilla fría uno la disfruta bien sabrosa. Por otro lado, tanto lujo, tanto que por aquí, tanto que por allá, tanto protocolo y demás, que al final uno está tan incómodo se siente, ¿verdad? Qué interesante el de que nosotros optemos por tener un corazón que sea grande en amor. Y cada día sea grande más para amar más, para dar más, para sentir más. Y que nuestro orgullo y nuestra vanagloria y todas estas cosas vaya más bien disminuyendo más y más. Porque reconocemos que todo es por la gracia de Dios. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, ¿qué tienes que tú no hayas recibido? ¿Qué sabes tú que alguien no te haya enseñado? ¿Por qué te glorías? Como si nadie te hubiera enseñado lo que sabes, o como si nadie te hubiera dado lo que tienes. Todo lo que tenemos, alguien nos lo dio. Definitivamente fue el Señor. Y el Señor es quien merece toda la gloria y toda la honra. Vemos entonces que ciertamente el corazón de Salomón se había ciertamente agrandado. Y dice así, versículo 30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Fíjense ustedes esto. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Su fama comenzó a recorrer todo el mundo. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles. Era un hombre tan sabio, un hombre que daba discursos y disertaciones, y de todas partes venían a oírlo hablar. Y noten cómo él hablaba y disertaba sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando el Señor manifiesta su gracia y su amor y su sabiduría, comienza a fluir a través de un hombre, de una persona, de un padre de familia aconsejando a sus hijos, de una madre de familia, de una abuela, de un abuelo. ¡Qué cosa más preciosa! En el capítulo 5 vemos ahora nosotros recordando que a Salomón se le encomendó el construir el templo del Señor. Que lo que hace Salomón es que contrata a Hiram, rey de Tiro. para que traiga a los mejores constructores que habían en esa época. Dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Fíjense ustedes, todas las cosas que el Señor le había concedido a Salomón, le había dado la paz y tenía tranquilidad. No había ningún mal que él temiera. Yo, por tanto, he determinado ahora, dice Salomón, edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Noten algo interesante. Para el Señor, ¿qué es lo que debe de ser? Lo mejor. Si vamos a hacer algo para el Señor, tenemos que disponer lo mejor de lo que somos y tenemos y lo que podemos conseguir. Óiganme ustedes, porque el Señor se merece lo mejor. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Ahora, es fácil ponernos de acuerdo en cuestión de decir sí o de decir amén, pero en cuestión de llevarlo a la práctica, nadie se siente incómodo. Pero es toda una realidad el ser nosotros lo opuesto. Vamos a ver que inclusive en la vida de Salomón, más adelante, se muestra esto. Salomón contrató a los idóneos que eran los mejores para la construcción, la carpintería, para traer los cerros del Líbano, lo mejor. No estaba buscando que a ver qué más barato o a ver cómo se hace el asunto de esta manera. Lo mejor para el Señor. Ahora, anteriormente vimos cómo David dio un ejemplo, ¿no? De quería ofrendar algo al Señor y al desear conseguir estas cosas, esta persona dijo, no te cuesta nada, llévatelo gratis, tú eres el rey de Israel, llévatelo. Dijo, no, ¿cómo que diablo? Esto yo lo quiero para ofrendárselo al Señor. No voy a ofrendarle al Señor algo que a mí no me cueste. Pensemos un poquito en esto para que asimile bien. Hermanos, Dios no mira nuestras ofrendas, no mira cuánto dinero le damos o cuánto tiempo ocupamos para servicio de Él y demás. Él mira el corazón del dador y el corazón del que viene a servir. La actitud nuestra cuando lo hacemos, ¿por qué lo hacemos y cómo lo hacemos? Si lo hacemos quejándonos, o si lo hacemos diciendo, como nadie lo hace, entonces yo lo hago yo. ¿Y qué estás haciendo con eso? ¿Pensándote superior a otros? ¿Pensándote mejor a otros? ¿Pensándote que tú eres el único fiel? ¿Porque todos los demás no lo hacen? Tenemos que examinar nuestro corazón. Ahora, si queremos darle lo mejor al Señor, significa eso justamente lo mejor. Dice en Proverbios Salomón mismo escribiendo, las primicias de lo que tenemos. Y si no, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos. Darle lo mejor a Él. Significa, Señor, lo tuyo te lo doy primero. No como lamentablemente muchos sabemos que decimos quizá, Señor, a ver si me alcanza, tengo que hacer esto y estos otros pagos nuevos que hay ahora aquí, papá. Y al final si me queda, a ver, Señor, si te queda algo, ay, gloria a Dios. Si no, ay, Señor, nomás te quedó esto. Ah, pues tú sabes, ahí está. No. O por otro lado, Señor, mira, esta vez me vas a tener que disculpar porque esta vez sí. Sinceramente no puedo porque tuve estos gastos extra y demás. Así que esta vez, Señor, me perdonas, ¿ok? Te canto unos coritos nada más. ¡El Señor puede esperar! Al Señor le podemos dar lo que nos sobra. Al Señor le podemos decir, mañana te doy. Pero, ¿saben? Repito, el Señor no mira nuestra dádiva, ni qué le damos, ni cuánto, sino el por qué y el cómo lo hacemos. Y algo que quizá usted ya lo ha oído varias veces y nunca me cansaré de repetírselo, es que más bienaventurado es dar que recibir. Salomón, no obstante, vemos este contrato que hace con Irán para edificar y les da un salario grande a estas personas para que vayan y edifiquen y demás. Más adelante vemos que le tomó 7 años. Ahora, si comenzamos a ver con detenimiento todas las diferentes facetas que tomaron lugar para la edificación del templo de Dios en Jerusalén, hermanos, ciertamente es un monumento fabuloso, una maravilla que hay en la historia. Le tomó 7 años construirle. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó construir su propia casa y su propio palacio, Salomón? A ver, díganme. ¿Ah? No me van a decir que no leyeron ya esa parte de la Biblia. Supone que tienen que estar leyendo por adelantado ustedes. 13 años. Todo el esfuerzo, lo mejor y demás para el Señor, 7 años le tomó construir el templo. Hermoso, fascinante. Pero en cuanto Salomón diría, mi palacio, si para el Señor fueron 7 años, bueno, pues, ¿qué esperan ustedes? Yo soy el rey. Le tomó 13 años edificar su propio palacio. Dígame, ¿no somos así nosotros también? Para nuestra casa, los muebles nuevos, y los viejitos, los que ya vamos a tirar, bueno, ¿no lo quieren usar ustedes? ¿No lo necesitan en la iglesia? ¿No hay un misionero que necesite ropa ahí para darle los pantalones rotos de mi hijo que ya los tengo ahí arrimados? No, hermano, por favor, es un insulto hacer tal cosa. Si al Señor le va a mostrar algo, démoslo de todo corazón y demos algo que sea aún bueno, en buenas condiciones, no algo que ya no sirva, porque si algo que no sirva, tíralo a la basura más bien. Y hermano, esto lo digo con gran reparo porque sé de que muchas personas quizás ofendan, pero ¿saben una cosa? Discúlpenme, pero véansela con Dios. Al Señor le hemos de rendir cuentas un día. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que nosotros ciertamente hemos hecho con lo que Él nos ha dado? Ahora, no quiero decir con eso que todas las cosas que le damos al Señor tengan que ser nuevas, sino que sean de buena condición, que sea algo usable, que sea algo que sirve aún. Y es muy importante, hermanos, que nos examinemos nuestro corazón. Ahora vemos en el versículo 8, y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro, esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho y hubo paz entre Hiram y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Alabado sea el Señor. Fíjense ustedes, todo el trabajo, toda la planificación, anteriormente hemos estudiado nosotros en el libro de Éxodo, todo el trabajo que tomó y todo el dinero que tomó para construir el tabernáculo. Bueno, la edificación también de lo que es el templo del Señor no demostró mucha diferencia. Hubo entrega, hubo devoción, hubo bastante organización en el trabajo de estas cosas. Ahora, yo creo que por ningún momento, hermanos, nosotros nos olvidemos de aún darle más gracias al Señor, que no solamente nos dio lo que le llamamos la tierra prometida, tierra, ¿no?, para poder construir, pero nos dio ya un edificio construido. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Usted no se imagina el trabajo que tomaría, el dinero, el esfuerzo, el agotamiento, el edificar algo sobre lo que nosotros ahorita mismo estamos usando ya. Mucho dinero, hermanos. Y no simplemente orando, y muchos que con todo su corazón dieron sus ofrendas y participaron y demás, este edificio se compró ya hecho. Ahora, muchos vienen ahora y participan de la bendición y dicen, ¡oh, qué bonito es esto! Y se sientan en estas bancas tan cómodas, a veces tan cómodas que plácidamente se pueden quedar hasta dormiditos, pero gloria a Dios que no se quedan dormidos conmigo, porque si dormían yo los despierto inmediatamente porque aquí los estoy mirando. Pero es interesante saber que hay hermanos que de verdad han puesto su corazón, hermanos. Noches de vigilia, oraciones constantes, esfuerzos, sacrificios. Mi corazón se llena y rebosa de alegría. Hubo personas que entregaban sus cheques de sueldo aquí a la iglesia. ¿Y por qué sé esto yo? Porque en los últimos días, antes de mudarnos, sabíamos que teníamos una petición delante del Señor y personas comenzaron a llegar y a comenzar a traer dinero. Y no obstante, todas esas cosas, puede ser que hay personas ahorita, aquí mismo, que aún no le han sido fieles al Señor. Y están participando en las bendiciones del Señor y están gozándose y todo, pero hay algunos quienes en su corazón han guardado aún ciertamente dureza. Y el Señor sabe, y el Señor está esperando, y el Señor dice, ¿hasta cuándo, mi hijo? ¿Hasta cuándo, mi hija? Te está dando esto, te estoy dando lo otro, te estoy bendiciendo con tu casa, con tu familia, tus hijos y todo, ¿y tú qué estás haciendo? Ahora, el Señor nunca nos va a demandar de ello, pero el Señor nos enseña, muy importante. Para terminar, veamos lo que dice en Proverbios. Proverbios, por un momento, fíjense conmigo. Capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Proverbios del rey Salomón. Una vez más, insisto en sugerirles, hermanos, que hagamos costumbre de leer Proverbios por las mañanas y Salmos por las noches. Y de esa manera busquemos el edificar nuestras vidas y nuestros espíritus más y más con la palabra del Señor. Proverbios 3, versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. El Señor te está hablando. A ti, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y fíjese la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Y continúa, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová
será tu confianza. Y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán gran sufrimiento. Puestos todos de pie, hermanos, vamos a culminar con una oración final. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que nos permites ver y aprender. Por las experiencias de hombres, reyes, quienes recibieron, Señor, de tu mano bendiciones, y quienes también algunos, sin saber administrar lo recibido, se desviaron. Otros se fueron por el mal camino. Señor, ayúdanos a nosotros buscar el hacer tu voluntad, buscar el agradarte en todo, el servirte con todo el corazón, el ser sinceros. Señor, te doy gracias por esta reunión de hoy, te doy gracias porque nuestras vidas no serán las mismas. Sabemos que tú has de continuar cambiándonos y transformándonos para gloria y honra de tu nombre. Ten misericordia en nosotros, oh Dios. Ayúdanos hoy al despedirnos a reflexionar en lo dicho de tu palabra, a actuar también por fe y con fe y en fe. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, en los dichos de tu boca, en las promesas que tú nos has dado, Señor, que son grandísimas y preciosísimas, Señor. Aumentanos la fe y ayúdanos, Señor, a ser más dadivosos, más generosos, más entregados. Ayúdanos a ser, Señor, siervos útiles para la gloria y la honra de tu nombre. Continuamos con nuestros ojos inclinados y los ojos cerrados, llevando a la meditación cada una de las cosas que el Señor nos haya hablado, y espero que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde.